Falsas promesas.
Falsas promesas.
Nacional Rock.
Seguimos en esta mañana en la radio pública de Rock, en la 93.7, y ustedes saben que estamos haciendo este programa por Zoom, cada uno de los productores desde nuestras casas, respetando estos momentos que tenemos que respetar, y uno siempre, digamos, está en pijama, pero hoy yo les voy a contar como una diferencia, me puse como una hermosa remerita y mis compañeros me dijeron, pero qué elegante que está. Y es mi remera de la Soreiro. Y me la puse porque, estoy hiperventilada. Chicos, estoy hiperventilada. Soy muy fan. Soy muy fan. Estos son los momentos del periodista cuando tiene que hacerle una nota a alguien que admira mucho, que te pongo nerviosa. Me puse esta remera, aparte de que es hermosa, para recibirla a ella, una de las mujeres más talentosas que se puedan encontrar vivas en la faz de la tierra, actriz, cantante, bailarina, empresaria, diseñadora de moda, alta onda para la ropa, o sea, y más cuando me enteré que todas las cosas que presenta en sus shows las cranea ella, es tipo zarpada, es un honor darle la bienvenida en esta mañana a la mismísima Natalia Oreiro. Muy buen día, ¿cómo estás?
¡Ah! ¡Wow! Bueno, con esa presentación re plantada. Muchas gracias. Yo también voy a contar una evidencia. Yo sí estoy en pijama.
Pues no te pusiste tu remera de Natalia Oreiro.
No, mirá, estoy así, de pijama canguro, cualquier cosa, mirá. Aprovechando que estas cosas no se ven, yo tengo que decir algo. No soy todo eso que dijiste. Sobre todo lo que no soy seguro es bailarina. No bailo nada bien. Me cuesta un montón aprenderme una coreografía. Es como que me pierdo, ¿viste? Voy con una pierna y un brazo para el mismo lado, que es básico. Una pierna, un brazo, una pierna, un brazo. Bueno, yo voy así, por robot.
Lo actúas bastante bien porque has bailado, digamos. O sea, lo actúas muy bien porque has bailado siempre, digamos. Te recuerdo bailando de siempre en todos tus videos.
Me gusta bailar tango, por ejemplo. Eso sí me resulta como más raro, pero más cercano, más natural. Pero lo que son así coreografías, más pop, ponele. No, un desastre. No hay profesora que saque algo bueno de este cuerpito.
Bueno, empezamos la nota y discrepo, te vi en vivo, en alguna fiesta plop, ahí también con bailarines. Y tipo, si estás con esas monstruos de bailarines atrás, y va todo perfecto,
eso es cierto.
Y que algo baila mujer.
Eso es cierto, cuando hay buenos bailarines y en una fiesta flop, ¿quién no baila? O sea, está todo bailando todo el teatro, así que eso también se contagia.
¿Cómo estás,
cuando
Natalia?
Me relajo, bailo más.
Sí, bueno, sí, o lo actúas muy bien, sabelo. ¿Cómo estás?
Bien, muy contenta. Recién les contaba que estaba ahí como ansiosa, un poco sin dormir por la diferencia de hora que hay entre Argentina y Rusia por el estreno de ayer de Naya Natalia, y con una expectativa linda, pero al mismo tiempo incrédula de que esto finalmente sucedió y que se está viendo, porque tiene que ver conmigo, con mi historia, bueno, con mis sueños, y es tan íntimo que me resulta un poco raro, pero estoy muy contenta de que finalmente se haya estrenado.
Estaba hablando del documental de Naya Natalia que se estrenó en Netflix. Es un documental que, si bien tiene unos años, ahora está como mucho más libre para que lo podamos ver todos, básicamente porque está en Netflix.
Claro, nosotros estrenamos un Work in Progress, que era un armado como de 40 minutos más de lo que finalmente sucedió como película, en el Festival de Cine de Moscú de 2016. Después el director, que es Martín Sastre, hizo una nueva versión. Se dio cuenta de que estaba bueno también contar en paralelo lo que era el origen de esta vida. No sé cómo llamarlo en realidad. Porque cuando hicimos una gira muy grande por Rusia atravesando el Transiberiano y él me acompañó, él tiene abuelos rusos y se encontró con una Rusia desconocida para él, que tenía que ver con esto que le pasaba a la gente que me seguía, que le gustaba lo que yo hacía, desde la infancia. Y entonces ese paralelismo de la infancia de ellos con mi infancia hace que se trate o intente de encontrar un porqué o una explicación a este amor que a priori resulta extraño porque culturalmente es muy lejano, porque es un prejuicio básicamente que yo también tenía antes de conocerlos. Pero hace 20 años ese prejuicio se me cayó porque me encontré con gente hipercálida, súper sensible y muy parecida a nuestra idiosincrasia.
Es interesante eso. Pensaba acerca del porqué, digamos, de este documental un poco. Ricardo y vos, me parece, como familia, son más bien cultores de perfil bajo, ¿no? Y acá tomaron la decisión de por ahí mostrarse un poco, incluso mostrarlo a Merlín también un poco. Imagino que eso debe haber sido conversado. ¿Por qué te dio ganas ahora o en este contexto o con Martín Sastre de contar tu historia y de mostrarte así de una manera tan íntima?
Ahí hay varios puntos que tocaste que son tal cual. No es una pose que nosotros no nos mostremos, es que nos sale así, no le encontramos algo interesante como para exponer nuestra vida, porque al menos en mi caso, el hecho de interpretar un personaje, por ejemplo, Gilda, ¿no? Uno quiere que la gente vea a Gilda, no que me vea a mí. Y si expones mucho tu día a día, es como que después es difícil hacer otra cosa. Y además, al mismo tiempo, porque cuidamos mucho la intimidad, sobre todo en nuestro hijo y en nuestros seres queridos y nuestra relación, que es como una relación como la de cualquiera, salvo que nuestra profesión está expuesta, pero por el resto es lo mismo. Entonces tampoco le vemos algo particularmente interesante de mostrar. Pero acá lo que sucedía es que si no existía esa intimidad, por ejemplo, a mí me costó mucho esa gira porque Ata era un bebé lactante y vino en el comienzo y en el final de la gira. 25 días del medio él no me acompañó porque era toda la parte más dura, más fría, era Siberia, hacía 40 grados bajo cero y todas las noches a las 2, 3 de la mañana teníamos que salir y tomarnos un tren o un avión. Un niño de esa edad no podía viajar. Y para una mamá trabajadora es lo mismo, me va a entender, sentí culpa, miedos, angustia, todos juntos, encima 9.000 kilómetros de distancia. Y era necesario contar esa parte porque si no era bueno, sí, mostrar el show, la gente, los paisajes, le faltaba esa parte más real, más humana que cualquiera que se dedique a lo que se dedique atraviesa en su día a día. Y después obviamente mi infancia, mis padres, mis amigos del liceo, de la escuela, la vuelta, el origen, porque yo nací en el Cerro de Montevideo y es para mí ese momento de mi vida lo que de alguna manera forjó mi personalidad. Yo cuando regreso a la casa de mi abuela, el galpón donde jugaba, inventaba que iba a ser actriz, yo me reconozco en eso. Yo cierro los ojos y soy eso. Y no mostrar eso es mostrar una realidad sesgada de lo que es. Porque en definitiva, el intento, entiendo yo, de Martín es la búsqueda de los sueños, ¿no? Como querer algo, trazar un camino e ir atrás de ese destino. Y en el medio, bueno, a mí me pasó eso en Rusia o en Europa del Este. Y además, algo en relación a lo que dijiste, yo no vi el último corte de la película. Vi, obviamente, muchos procesos, participé, le entregué material. Hay un momento donde estoy embarazada, o sea, creo 2 días antes de parir, bailando una canción de Karina en pelota.
Sí, sí.
Y después está el día del nacimiento de mi hijo, hasta el casamiento, mi cumpleaños de 15. Claramente yo fui la que di eso, consensuado, con Ricardo. Pero fue Ricardo el que vio el último corte que se estrenó. Yo estaba de viaje, cuando Martín me lo manda, le digo, mira, si lo veo, pues fueron muchos años, le voy a encontrar mil, no. Y voy a querer bajar un montón de cosas porque me cuesta mucho verme, más en esa situación. Entonces le dije a Ricardo que lo viera él y que me dijera qué le parecía, porque él es parte re importante del docu, está todo el tiempo. Y él me dijo que se había emocionado mucho, que le parecía muy lindo, muy sensible y que estaba bien que eso se viera. Y entonces le dimos para adelante y ahí está, en Netflix.
Siempre fueron como resguardaron como mucho su privacidad, por lo cual ver esto, ver estas imágenes son como muy novedosas para también todos tus seguidores, digamos, tu intimidad.
Sí, es raro. Si me lo planteas así, me empiezo a arrepentir.
Ay, ya, cancelen, cancelen.
Podrás ser usado mi contra, decís.
No, no, porque está sí, buenísimo. Está, no, buenísimo, bueno, está buenísimo. Es como la parte humana, ¿viste? Yo veo mucho RuPaul Drag Race. Y tipo, a las drag les encanta RuPaul cuando muestran esa parte como humana, ¿viste? Y hay un montón de eso en ese documental, de vos, o sea, hermosa en el escenario, como con todo, y después vos en otro lugar extrañando profundamente a tu hijo y se siente el dolor, o sea, sentimos su dolor.
Qué lindo, gracias. Es que es así, por eso no importa a qué te dedicas. Es como que uno tiene una vida profesional y después tiene una vida íntima que van de la mano. Y además a mí lo que me pasa con ellos, con los rusos, es que tengo una relación muy cercana. O sea, a mí me importaba más el encuentro cada vez que llegaba a una estación de tren o a un aeropuerto o en el hotel, ese encuentro con ellos, de esa gente que estaba esperando ahí con nieve, que estaba por ahí bailando una cumbia en el medio del hielo. Y eso se ve en el documental. Y sí, el show está bien y es parte de lo que uno monta y yo disfruto. Y como vos recién decías, me divierte hacer el vestuario y distintas cosas más. Pero eso otro es lo que a mí me parece que es lo diferente, lo especial. Porque a mí me encantan un montón de artistas y yo voy a ver espectáculos, pero no tengo esa oportunidad quizás de abrazarlo, de darle un beso, entregarle una manualidad que le hice, a contarle algo de mi vida. Y en el documental hay mucho de eso. Entonces, si estaba eso y no estaba la otra parte, o sea, el paralelismo entre la vida de ellas y la vida mía, que la diferencia es que vivimos en otro país, era como que le faltaba eso, ¿no? Que no era cierto, que era como muy estereotipado también.
¡Qué flash, Rusia, eh! ¡Qué cosa loca! Antes
es loca, pasó,
es loca Rusia. Yo, a mí me echaron de un laburo hace 15 años atrás y con la plata me fui a Rusia. Nadie me entendía por qué. Sí, nadie me entendía por qué. Fui a Moscú y a San Petersburgo, los vi en el frío, esa Rusia que vos mostrás en el documental, en Naya Natasha también, que son esos paisajes blancos totales, que es como, o sea, inimaginado. O sea,
es una novela.
Es una novela.
Una novela de Pushkin, de Tolstoy, ¿viste? Cuando estás en el tren y te sentís,
doctor
Zhivago.
Sí, es poesía. Ahora, vos antes, digamos, de haberla pegado, como la pegaste, o sea, alguna vez habías tenido, digo, como para tratar de entender, a lo mejor hasta místicamente, digamos, esta relación que tiene Rusia con Natalia Oreiro o vos con ese país. O sea, ¿cómo fue?
A lo largo de los años yo hacía como el ejercicio de pensar esto de ¿existen otras vidas, vidas pasadas, reencarnación? Si existe, yo creo que fui rusa de acá a Rusia, porque siento como mucha empatía con ellos, ¿viste? Hasta tengo un nombre que es muy común en Rusia. La primera vez que fui me acuerdo que me llamaron a la Plaza Roja, que está lleno de mamushkas así en los puestos de venta, y yo me veía re parecida a las mamushkas. Ellos le dicen matryoshka. Y digo, ah, claro, o sea, por eso también hay como cierta afinidad, porque podría ser una prima, una amiga. Después, cuando era chica, pero no esencialmente con Rusia, sino más con Europa del Este, yo iba a una escuela que se llamaba República Checa. Muchos años después fui a cantar a República Checa. Y en la casa de mi abuela, que hago referencia en el documental, que era alquilada, atrás vivía una señora que era polaca, la Teca. Y yo me acuerdo que pasaba muchas horas con ella, porque tenía muchos gatos y muchas antigüedades, tenía unas muñecas de porcelana. Y ella era de Polonia. Y me contó, ella un día se levantó como la camisa que tenía y me mostró un sello que tenía de los campos de concentración. A mí me impactó muchísimo, yo tenía 8 años. Y me contó la historia. Y claro, es un antes y un después, entender por lo que pasó toda esa zona. Y entonces empecé a tener cierta vinculación histórica con ellos, pero no al grado de creer que yo en algún momento iba a viajar efectivamente, ni siquiera como turista. Y bueno, menos como cantante o actriz. E ídola después, sí.
Sabés que estaba en un momento mirando el documental, me emocioné mucho cuando vi que estabas programando un paso para que miles de rusos empiecen a bailarlo y arranca Gilda. Me volví loco con eso. Yo te quería preguntar, yo decía, estar en la piel tuya, Nati. ¿Vos te imaginás en algún momento que, por ejemplo, podías generar eso, que haya miles de rusos bailando Gilda, consumiendo tu música, queriéndote tanto? ¿Lo imaginaste alguna vez? ¿Cómo te va cayendo la ficha que va llegando a eso?
Hola, Tucu. Mirá, sí, lo de Gilda es mortal. Verlas bailar en distintas ciudades abajo de la nieve, el pasito de cumbia, es precioso. Yo lo hice en Buenos Aires, lo colgué, no me acuerdo ni dónde, y bueno, ellos se encargaron de reproducirlo entre todos sus contactos. Cuando era chica no, pero sí cuando era chica también, porque tendría 20 años y yo saqué mi primer disco. Recuerdo que empecé a recibir, no eran épocas de redes sociales, muchas cartas con unos sellos postales imposibles. Polonia, República Checa, no entendía nada. Las abría y me escribían en español. poeta. Mi amor. Y yo leía en español lo que una chica en Hungría, de Budapest, me quería transmitir. Y a mí eso me parecía muy emocionante. Y la compañía disquera con la que yo estaba, después de ese primer disco que había tenido mucha aceptación, me propuso cantar en inglés para entrar al mercado americano, porque para las compañías era como un paso a dar importante, bla, 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 bla. Y yo le dije, ni pedo, yo no quiero cantar en inglés, no me interesa el mercado americano, yo quiero ir a todos estos países que ya me conocen y que cantan en español, entonces sigamos haciendo canciones en español, pero vayamos a esos países. Ellos me dijeron que no, porque además no existía la compañía en esos países, entonces no había como un negocio allí. Por suerte había en ese momento una chica de marketing muy joven que la vio y dijo, ¿por qué no? Y denos la posibilidad de ir 15 días de gira, nos agarramos dos valijas, las llenamos de CDs y de cassette y viajamos de promoción y aquello explotó. Obviamente empezaron a abrir disqueras de la marca, filiales de la marca y bueno, sucedió también lo que sucedió. Entonces en un punto yo no lo imaginé, pero lo percibí. Y cuando lo percibí quise acompañar eso, porque a mí me alucina la posibilidad de... No sé si es una posibilidad. Me alucina ver a un ruso cantando Soy del Río de la Plata, soy bien candombera. ¿Viste eso? Decís, ¿por qué voy a cantar I'm Rio de la Plata?
Claro, ¿no?
Qué bueno, sí.
Los rusos tienen algo con el, en general, como con el castellano, con el, ¿no? Digamos, hay, o no, digamos, estoy pensando en no sé si Lolita... No, de parecido,
Lolita,
no,
como Torres, que el, ídola.
Ídola total, total también, digamos, total. Sí, tienen sí. Como hay algo, hay una fascinación, me parece, también para inexplicable.
Yo tengo la idea de que toda Europa del Este es como Sudamérica, ¿viste? La diferencia entre Europa del Este y sí. Europa Oriental, o sea, Latinoamérica, les encuentro como mucho parentesco emocional. Tengo como esa sensación. Pero Lolita Torres en Rusia... Diva, así, máxima.
Diva total.
Ella viajaba mucho. Sí, todas sus películas se veían. Y aparte era un momento donde estaba la ex Unión Soviética, o sea, que no entraba nada de otro país, no entraba nada yanqui. Nosotros vivimos culturizados desde el cine con todos los tanques hollywoodenses. O sea, para nosotros escuchar música en inglés en la radio o ver películas en inglés, yo crecí con eso. O sea, Volver al claro. Futuro, Ghost, o sea, todas las películas que yo recuerdo de mi infancia venían de ahí. Ellos no. Y entonces venían muchas cosas de México, de Argentina, quizás sí exista algo desde ese momento, pero el idioma es muy distinto. Para ellos aprender español debe ser realmente muy difícil, porque a mí, que con los años empecé a entender el idioma y a deducir lo que me están preguntando y tengo ciertas herramientas para hablarlo, leerlo es muy difícil y escribirlo también, porque el cirílico no tiene las mismas letras, no. Como de repente sí lo tiene el idioma inglés o el francés.
Claro. De hecho, igual aprendiste. O sea, sí, tipo, pero no es que lograste entender. Aprendiste.
No, bueno, digamos. Pero a fuerza de trabajar allá mucho, hice una serie allá hablada en ruso y de que, bueno, es esta necesidad de querer entenderles y devolverles tanto amor. Pero de cualquier manera, yo no es que hablo ruso. Yo chamuyo, es como un Portiñuski, lo mío. Te dicen, hablo portuñol, bueno, más o menos. Es
lo digo, pero ruso.
Hay algo que aparece a lo largo de, bueno, de todo el documental, que en general también lo describe mucho tu familia, que tiene que ver con tu carisma, ¿no? Toda tu familia. No sé si te sentís identificada con cómo tu familia te define a vos en el.
Sobre
en
todo con mi mamá, porque mi mamá es. Toda mi infancia me dijo que yo era así como que la volvía loca, que le desarmaba todo, que llegaba a un lugar y no había quien me parara. Y eso lo tengo muy presente. Entonces cuando escucho a mi mamá hablar de... Y para mí iba a ser futbolista, porque en la panza no se paraba de mover. No sé si es porque lo hice carne, porque mi vieja siempre me lo nombró y yo tenía miedo de que mi hijo me saliera igual. Y por suerte salió Ricardo, es re tranca. Por eso tengo uno solo, no sea cosa que el segundo venga así. Pero después con lo otro, no. Yo sí, siempre fui muy sociable. En la escuela, mis padres se mudaron muchas veces, siempre buscando un mejor futuro. De hecho, nosotros nos exiliamos a España, luego regresamos. Siempre fui la nueva en la escuela y en el liceo. después a los 16 me vine a vivir a Buenos Aires y nuevamente me volví a exiliar, o sea que para mí el desarraigo es algo que yo mamé desde muy chica. Pero tuve cierto poder de adaptación rápido, como que llegaba a un lugar y era la nueva, hablaba raro, cuando fui a España hablaba con las, cuando volví hablaba con las, pero formaba grupos. También me sucede en nuestro trabajo, el trabajo de intérprete hace que vos estés 2 meses con un grupo y después cambies, estés 2 meses con otro, y las relaciones para mí son muy importantes, lo cotidiano para mí son muy importantes porque es lo que construye todo, después el resultado es el resultado del talento de cada uno, pero la vida en sí es lo que te pasa cuando apagan el farol, y ahí me parece que yo aprendí eso, ¿no? A sociabilizar, y lo que dice mi papá en un momento era que yo salía a la calle, no había nadie, y a los 10 minutos había un montón de chiquilinas jugando. Pero yo siento que era conmigo y con ellas, no es que era por mí. Era la situación que se daba, que era lúdica.
Dijiste la palabra chiquilines, por favor, cuando tu papá dice la palabra chiquilines en el documental, tipo, así uno hace, por qué linda, qué palabra más linda.
Chiquilines.
Botijas.
Y aparte chiquilines es inclusivo, lo cual está buenísimo.
Sí, sí, tal cual. Hay una parte, estamos charlando, lo digo y me voy a volver a maricar un poco, estamos charlando en esta mañana con Natalia Oreiro, qué bueno poder decir eso, y en el documental, en Naya Natalia, hay una parte que a mí me pareció muy interesante, Natalia, que es cuando algunas mujeres hablan de vos, digamos, particularmente hay una chica que es periodista, que hace referencia a... ¿cómo es ser mujer y qué les pasó cuando veían tus novelas, particularmente con ese personaje tuyo que tanto la pegó ahí? ¿Cómo ser mujer? ¿Cómo es ser mujer en esa sociedad? En cualquiera, digamos, también, ¿no? Porque es difícil en cualquiera, pero particularmente en los rusos. ¿Qué te pasó a vos cuando la escuchaste a ella hablar? Lo que significaba para ella vos.
Claro, a mí me impactó bastante, porque sí, eso era algo que Martín también siempre me decía, esta parte como sociocultural que sucedió en el momento que yo llegué, que era finales de los 90. A mí me costaba un poco entender eso, porque yo también sentía que lo mismo en Uruguay, en España, en Argentina, quiero decir, en ese... Pero sí comprendo por ahí que por la historia rusa, que es una historia de mucha resiliencia, que han tenido 2 guerras muy fuertes, que las mujeres han sido muy importantes en el sentido de que salían a hacer trabajos pesados a la calle en el medio de Siberia. Yo la vez pasada contaba una anécdota que sucede hoy. En el tren siberiano, cuando se traba el tren porque el hielo se cristaliza en las vías, son las mujeres las que salen con 40 grados bajo cero con unas palas de hierro a sacar el hierro de las vías. Yo quedé muy impactada, no porque no crea que la mujer puede hacerlo ni que tenga que hacerlo un hombre, solo que uno como que no está acostumbrado a que salgan las mujeres a hacer un trabajo tan forzado. Y las mujeres rusas son así, en la guerra ellas salían a hacer todos los trabajos porque los hombres duros, de la calle, el asfalto, o sea, todo, porque los hombres estaban en la guerra. Entonces se criaron toda esa generación con padres y abuelos así, tuvieron muchísimas pérdidas, murieron muchísimos millones de rusos en las guerras, entonces ellos tienen como una historia como muy, muy fuerte, con lo cual cuando la escucho hablar de que con la llegada de esos personajes pudieron mostrar el lado femenino, pero al mismo tiempo rebelde, que quizás no estaba tan bien visto para la época, les impactó. Porque Cholito, el personaje que yo hacía en la novela, no era la típica heroína que se veía de repente centroamericana, que sufría por amor, que era como frágil. Yo me vestía de chique, ¿viste? Salía a jugar a la pelota, le contestaba a todos, como que no me dejaba... Bueno, un poco yo también era así. Cuando yo llegué de Uruguay... Siempre tuve mucha suerte, siempre me cuidaron mucho, siempre me dieron muchas oportunidades, pero hubo un par de personas que medio que me denostaba, me denigraba por mi origen o por cómo hablaba, y yo explotaba. Entonces, no, no le contestes así, que es el, o es el director, o es fulano, o es mengano, y a mí no me importa. Y un poco eso está trasladado también a ese personaje que tiene mucho que ver conmigo y con mi adolescencia. Y a ellos eso les resultó como muy simpático y se identificaban mucho, o sea, tomaron a ese personaje. Yo me acuerdo, yo no, creo que Martín les preguntaba, bueno, ¿y cuál es el superhéroe de su infancia? A mí, por ejemplo, me encantaba Alf y el superagente 86. Siempre me gustaron los como los antihéroes graciosos. No tanto la Mujer Maravilla y todo eso, ni Superman, no. y ellos, digo, no sé, Chapulín Colorado, ponele, y ellos decían la Cholito. Sí, o sea, para ellos el superhéroe era la Cholito.
Y lo que pasa es que había algo de superhéroe, porque estaba vestida como una manera y de repente, tipo, cuando de repente, pen fatal, total, o sea, tipo, heroína de cómic.
Pero esa dualidad creo que no solo pegaba allá, o sea, creo que en general eso también tenía como cierta simpatía en todas las sociedades, porque si no es como mirar solo una parte, ¿no? Creo que todas las personas tenemos esa dualidad, o al menos así lo siento yo. Y exteriorizarlo en un personaje se hace más gráfico aún.
Nati, te puedo pedir un favor, un regalo te quiero pedir para el programa. Mirá, estabas hablando recién del ruso Portuñol, que hablabas. Nosotros estamos en Falsas Promesas en la 93.7. Si nos regalas para nuestra artística en ruso Portuñol, estás en la 93.7 escuchando Falsas Promesas. ¿Cómo sería el ruso Portuñol?
Ah, no, me mataste. Como demasiados verbos y números. Ya te invento y te digo, dasca, rasca, rasca.
Demasiado.
Привет, как дела? Добрый вечер, хорошо. Desde acá, Falsas Promesas. Y a Natalia Oreiro, спасибо большое. Много поцелую. Пока, до свидания.
Hermoso.
Lo que te dije, hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están todos? Están en el nombre en español, el número en español. Espero que estén todos muy bien. Muchas gracias, los quiero mucho, nos vemos pronto.
Hermoso, un montón. Era, no, porque Falsas Promesas era difícil.
Falsas Promesas, dije, ¿y eso cómo es? Y cómo es el número también, empecé de repente. Me está escuchando un ruso y me mata si lo digo mal.
Hay en la película, además de que vos sos la protagonista, me parece que otro protagonista es el paisaje de Rusia, ¿no? La cosa blanca, esas noches blancas que vos recién mencionabas. Y hay un tercer protagonista del que me preocupa el paradero. ¿Qué fue de la vida del oso blanco que tanto te acompaña?
Kishka. Bueno, ese oso mega gigante me acompañó en tres ciudades, pero cada vez que intentaba pasarlo por el pasillo del tren, no pasaba. Y era todo un problema. El oso en sus caderas se quedaba atrapado. Entonces, en la tercera ciudad el oso quedó. Pero llego a la otra ciudad y me regalan uno igual azul. Y yo, Dios, ¿la qué hago con este? ¿Sabes que los regalos son algo muy especial para ellos? Ellos no le dan una connotación material. En general, lo que me regalan está hecho con sus manos. Son manualidades, pinturas, cuadros tapados, cosidos por ellos, mamushkas con la cara de mi hijo, de Ricardo, ese tipo de cosas. Están semanas haciéndolo con dedicación. Y para mí es tan especial que alguien se tome el tiempo y la dedicación de hacerlo, que obviamente cada vez que viajo con una valija vuelvo con siete, siempre. Tengo un cuarto en mi casa que es de cosas rusas porque es maravilloso. Y ellos una vez me dijeron que para ellos es importante el regalo en el sentido de que ahora un pedacito de ellos está con vos y te acompaña. Y me pareció hermoso. Y de verdad es fascinante porque tienen ellos además una historia cultural de mucha artesanía. Son pintores, bueno, buenísimos, de verdad que yo me quedaba maravillada del talento que tenían, ¿no? Gente amateur, no profesional.
Sí, claro, ni hablar, son las mamushkas, que cuando llegas a la última, las que están, viste, tipo que están perfectamente pintadas y decís, ¿cómo hicieron esto?
Yo mamushkas tengo un montón, pero tengo una que fue la que me traje por primera vez del viaje, que es mide final 60 centímetros y la última es una cabeza de alfiler. Y cuentan todos los cuentos más típicos rusos. Cada mamushka tiene un cuento pintado. Yo no te puedo explicar, no sé cómo hicieron eso, con microscopio. Bueno, a mi hijo le fascina, la quiere abrir siempre. Es como que, ok, pero la abrimos juntos. Porque imagínate, un alfiler, no hay manera de abrirlo y cerrarlo.
Claro, claro. Qué flash. Bueno, están todos invitados a ver la película Naya Natalia, de esta gira del 2014 de Natalia Oreiro por Rusia. La última que fue hace poquito también, ¿no? No fue hace mucho tu última gira.
Yo tenía una este año, pero bueno, claramente bueno, no sucedió. No. Era en abril y también era una gira grande y no pasó. Yo en general voy casi todos los años a hacer una gira. Esa yo quise documentarla porque era la primera vez que hacía el Transiberiano y llegaba a lo que sería la Rusia profunda. Había lugares que no tenía teatros y cantábamos en circo. y para mí iba a ser especial por eso, por el encuentro con ellos y que iba a ser difícil después de repetir, pero después la vida me permitió volver a hacerla pero esa fue la primera vez que iba, además de Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo y ciudades quizás más cosmopolitas, a lugares donde, o sea, es eso, yo estaba cantando y había un trapecista mirando de arriba.
¡Hermoso!
Sí, bueno, perdón, quiero salir un segundito de Naya Natalia, porque hablaste de proyectos que se quedaron, digamos, por el tema de la pandemia, y sé que estabas laburando en una serie de Santa Evita. Quería preguntarte en qué situación quedó eso, si pudieron terminarla, si quedó la filmación por la mitad.
No, nosotros estábamos en la previa, en lo que era el ensayo, pruebas de vestuario. Comenzábamos en mayo y no se llegó a empezar a rodar, pero ya está confirmado que empezamos a rodar a partir de marzo. Lo que sí quedó en stand-by fueron tres pelis que están terminadas y que no se pueden estrenar. Nosotros en finales de marzo estrenábamos La Noche Mágica de Gastón Portal con Diego Peretti. De hecho, estaba fichado gran parte de Capital con el póster. Después, en mayo, estrenábamos Las Rojas, de Matías Luchetti, con Mercedes Morán. Divina, que la amo, que para mí fue un sueño de trabajar con ella. Quería hacer esa película también por poder trabajar
por ella.
Sí, total. En agosto, nosotros estrenábamos una película de Ariel Winograd con Leonardo Baraglia, que se llama Hoy se arregla el mundo. Y, bueno, todos estamos a la espera de ver cuándo eso va a poder ser posible y vamos a poder regresar a nuestra actividad también.
Natalia, la última, antes de despedirte, la de Vita, ¿los diseños de vestuario son tuyos también? Ya me estoy empezando a emocionar.
No son míos, no podría hacerlo tampoco, no soy profesional en eso. En realidad a mí me gusta, pero es todo amateur, pero cuando hay que hacer una caracterización y una reconstrucción de época, está la gente que sabe, que ha estudiado para eso y que lo hace además muy bien.
Bueno, pero me imagino que ponerte esos vestidos va a ser tipo un momento también, como, ¿no? Porque Evita, si algo que tenía era muy lindo gusto para vestirse.
Sí, el vestuario es precioso. Lo que vi hasta el momento es realmente muy, muy, muy lindo. De Benedictis es quien lo hace. Y es una grosa y ha hecho mucha época. Es muy, muy, muy talentosa.
Muchísimas gracias, Natalia, por este rato.
No, al contrario.
Estoy saltando, me puse a bailar. Estoy saliendo de coronavirus, no me importa nada. Estoy como feliz.
Vamos, hagamos otra fiesta plop entonces, para cantar y bailar todas y todas juntos.
Ahí estaré. Muchísimas gracias, Natalia. Que tengas un muy feliz día hoy. Gracias por tu tiempo.
Lo mismo para ustedes. Feliz día y que pasen un buen fin de semana. Un abrazo a todos. Chau.
Chau, chau.
Chao, chao.
Hermoso. Charlábamos con Natalia Oreiro en esta mañana. Ahora le voy a llamar a mucha gente y le voy a preguntar, ¿qué hiciste vos esta mañana? Y yo solo voy a decir, charlé con Natalia Oreiro. ¿Ustedes también van a hacer lo mismo, chicos?
Sí, obvio, cancherear. Es el momento. Ahora o nunca. Hoy o nunca. Obvio nunca, un placer enorme. Bueno, está el documental ahí para que lo vean, ya estrenado en Netflix, Naya Natalia, la historia de Natalia Oreiro y su relación y su amor con la Rusia lejana, ¿no? Que a la vez, a través de ella, parece muchísimo más cercana.
Ay, que sos un Pushkin, Babenco.
Eddie Babenco, Ceci Elía, El Tucu.
Falsas promesas.
Falsas promesas.
De 9 a 11.
En 93.7. Nacional Rock.